muchísimas gracias por venir a esta convocatoria. Los hemos invitado a conversar por... Bueno, podemos conversar sobre diferentes temas internacionales. Yo estoy abierto a preguntas sobre otros temas, pero el motivo específico es la elección presidencial del 28 de julio en Venezuela. Porque desde nuestro punto de vista y de la comunidad internacional, este es un acontecimiento que es decisivo para que este país logre superar la severa crisis económica, política y social que ha vivido en los últimos años. Y es que la estabilidad y progreso de Venezuela es un asunto que, por cierto, está en interés de su propio pueblo, pero también de toda América Latina. El fenómeno migratorio que se ha producido durante los últimos años a partir de la crisis en Venezuela, que ha significado el éxodo de, el número es incierto, pero más de 6 millones de venezolanos y venezolanas, ha sido muy disruptivo en los países, en particular de la costa Pacífico, pero yo hablo en especial por Chile, en donde hemos vivido un proceso migratorio de magnitud desconocida previamente en nuestro país. Durante los años 2000 hubo una fuerte migración peruana, boliviana, pero no a este nivel, también hace un par de años de Haití. Y esto ha puesto en tensión tanto el control fronterizo como la oferta de servicios y, por cierto, ha sido difícil de asimilar. Además que muchos de quienes han ingresado lo han hecho por pasos irregulares, en condiciones tremendamente precarias para ellos, pero además vulnerando la legislación chilena. La posición del gobierno de Chile se sustenta en tres consideraciones. Uno es que el proceso electoral de Venezuela asegure unas elecciones transparentes, competitivas y sujetas a observación internacional. Hemos insistido en que se dé un cumplimiento cabal a los compromisos asumidos en Barbados, tanto por el gobierno de Venezuela como por la plataforma unitaria. En segundo lugar, es que se garantice el pleno respeto a los derechos humanos, tanto a los derechos políticos como sociales. En varias ocasiones hemos planteado nuestra opinión cuando hemos observado violaciones, tanto respecto a través de declaraciones mías o del canciller, como todos sabemos han sucedido en los últimos años. Y en tercer lugar, me parece importante señalar, tal como lo hemos hecho también en foros internacionales, que consideramos que las sanciones unilaterales que se han impuesto contra el Estado venezolano finalmente van en perjuicio del pueblo venezolano. Y por lo tanto, Estados Unidos en particular debiera levantar esas sanciones para permitir la recuperación de la normalidad en Venezuela. En víspera de esta elección tan importante, formulo un llamado al gobierno y al poder electoral venezolano a garantizar el normal desarrollo del proceso electoral, con garantía en especial para la oposición, otorgando un irrestricto respeto a los resultados que sean debidamente acreditados. Esto por el bien de Venezuela y de toda América Latina. Así es, si usted quiere agregar algo. No. Entonces, quedo atento si es que tiene alguna consulta.
Presidente, Pablo Monsalve, N24. Mi consulta está dirigida, digamos, en dos perspectivas frente al tema Venezuela. Una tiene que ver con todo este escenario preelectoral donde no ha hablado de un derramamiento de sangre, sino gana.
Perdón. A ver si.
¿Cómo están leyendo el escenario realmente preelectoral cuando Maduro dice que va a haber un derramamiento de sangre, cuando ya se ha dicho que no se va a permitir entrar a algunos observadores internacionales, incluido el expresidente de Argentina, Alberto Fernández? Y también cómo se está leyendo el postelectoral en caso efectivamente de que Maduro Maduro, según como lo muestran las encuestas, podría perder la elección y estar en un escenario de no reconocimiento o no decisión de entregar el poder. Y aprovecho la instancia también para preguntarle si siente también que estos pronunciamientos de Lula y Alberto Fernández, donde muestran una distancia con Maduro y una crítica también a lo que ha ocurrido en Venezuela después de muchos años de no haberlo hecho, tiene que ver con un discurso que usted ha instalado en organismos internacionales y multilaterales, donde el respeto por la democracia y los derechos humanos no debe tener ni ideología.
En primer lugar, el respeto irrestricto de los derechos humanos, sea, quien gobierne, sea cual sea el color político de la coalición que circunstancialmente esté en un momento en un gobierno, es una política del Estado de Chile desde los últimos 34 años. Por lo tanto, esa no es una particularidad mía. Lo mismo el fortalecimiento de la democracia. Y en esto coincidimos plenamente con el presidente Lula, y lo que nos une con Lula, con Alberto, a quienes has hecho mención, es que somos profundamente demócratas. Y por lo tanto yo concuerdo y respaldo las declaraciones de Lula, que acá no se puede amenazar bajo ningún punto de vista con baños de sangre, sino que lo que reciben los mandatarios y los candidatos son baños de votos. Y esos baños de votos representan la soberanía popular, que debe ser respetada a todo evento. A todo evento. Y en eso, con el presidente de Brasil, estamos totalmente en la misma línea.
Y si puedo hacer seguimiento, ¿no?
Por favor.
Presidente, con respecto a Venezuela nuevamente, ¿qué pasa? ¿Qué podría hacer Chile y estos otros países en la región? Sí que haya fraude, sí que, o que un escenario en el cual Maduro dice ya perfecto, ganó la oposición, pero luego no quiere entregar el poder. ¿Qué papel podría jugar Chile? ¿Podría, por ejemplo, romper relaciones o tomar otra acción? ¿Qué peso podría hacer tener Chile en un escenario así?
Mire, en circunstancias como esta, primero yo no quiero ponerme en el peor escenario, pero entiendo el sentido de su pregunta. Y acá lo importante es que actuemos de consuno con la comunidad internacional y con las democracias. Y en esto no me cabe ninguna duda que, en particular con Brasil, con Colombia, con México, vamos a tener una misma posición de exigir el respeto a la soberanía popular. Acá yo recojo también las declaraciones que me parecen una señal positiva del hijo de Nicolás Maduro, cuando señala que en caso de perder las elecciones ellos van a ser oposición. Eso implica evidentemente un traspaso del poder en donde todos tienen que tener las garantías que establezca la ley, ni más ni menos. A mí no me corresponde pronunciarme sobre la política interna y sobre las opciones en juego. Lo que nosotros queremos hacer con esta manifestación exigir desde el lugar que tenemos en el concierto internacional que se respeten las garantías electorales. Si eso no fuera así, evidentemente Venezuela quedaría en una posición totalmente desacreditada ante toda la comunidad internacional. Y cualquier tipo de solución a la crisis que se ha vivido en los últimos años se vería sumamente dificultada.
Y bueno, perdón, que voy a insistir un poco en cuanto a su tercer punto sobre las sanciones. Bajo ese escenario que usted acaba de describir, que Venezuela terminaría desacreditado y o sea, fuera sí. de la comunidad internacional, igual en ese escenario Estados Unidos debería levantar las sanciones.
Nuestra posición respecto a las sanciones tiene que ver con la lógica de las sanciones unilaterales que terminan castigando a los pueblos. Acá, evidentemente, si hay violaciones al derecho internacional, quienes son responsables de aquello tienen que responder. Y así ha sido demostrado por diferentes organismos, tanto en materia financiera como en materia penal. Ahora, yo y lo que aboga Chile son por decisiones colectivas en el marco de las Naciones Unidas. no sanciones unilaterales en función del poder circunstancial propio que tenga un solo país.
¿Podría haber alguna sanción multilateral regional?
Si es que, digamos, no se, si es que no se respeta algo básico como el resultado de las elecciones, yo me imagino que sí. Nosotros por lo menos haríamos ver nuestra condena a aquello en los espacios multilaterales de los cuales somos parte. OEA, Asamblea de Naciones Unidas.
Pero más allá de una condena, podría...
Más allá de una condena moral, eso hay que ver cuáles son las herramientas que existen, pero evidentemente no, yo por lo menos no lo descarto, y si es que no se respeta la soberanía del pueblo, creo que hay que... Todas las instancias que entregue el derecho internacional de manera multilateral, hay que evaluar, aplicarla.
Pero usted no, como país, no haría... ¿Evaluaría un cumplimiento?
Es que prefiero no adelantar eso, esas son decisiones que se toman, no se anuncian.
Ya, y bueno, con respecto al gobierno de Estados Unidos.
Ah, sí.
¿Nada más sobre Venezuela?
Bueno, ya podría ser
relacionado. Iba a insistir en lo de las relaciones.
Ahí está. Bueno, ya no con eso. Hay otras elecciones también súper importantes. Las dos, muy importantes. Ah, perdón. Y yo le quería preguntar cómo usted está viendo este cambio que tuvo... la campaña electoral en Estados Unidos con la erupción de la candidata o precandidata Kamala Harris. ¿Qué opinión tiene sobre ella? ¿Qué expectativas tiene sobre esta elección? Y si la conoce, ha estado con Kamala, y qué le parece su liderazgo político.
He tenido la oportunidad de compartir con ella. La primera vez fue en la cumbre de la PEC en Tailandia, donde tuvimos una interesante conversación. Después nos hemos encontrado en diferentes foros multilaterales. El último fue en la cumbre por la paz en Ucrania, en Suiza. Tengo una muy buena opinión de ella. Estuve leyendo fragmentos de su libro que me imagino que lo sacó cuando era fiscal de California. Claro, después de San Francisco, del Estado, que tiene que ver con el combate al crimen, a propósito de los fenómenos de crimen organizado que se están viviendo en América Latina, me pareció tremendamente lúcido. Creo que tiene una fuerza que es muy convocante, pero como es regla en materia diplomática, no corresponde que yo me pronuncie a favor de una u otra candidatura. Las preferencias que personalmente tengo creo que son evidentes respecto a dónde me sitúo en el espectro político, tanto en función de principios y lo que he señalado respecto del respeto a los derechos humanos, la legislación internacional, la promoción de la democracia en todas sus dimensiones. Pero no soy quien ni creo tener el poder para incidir en las elecciones de Estados Unidos.
¿Pero podrían mejorar las relaciones con Estados Unidos bajo una...
Es que hoy día tenemos buenas relaciones con Estados Unidos, tenemos un tratado de libre comercio que cumplió 20 años hace poco. Sí. Tuvimos una muy buena noticia después de un trabajo muy arduo a propósito de una controversia que habíamos tenido sobre las uvas en particular, que es un tema muy específico, pero que conversamos con el presidente Biden en el Salón Oval, en la reunión que tuvimos bilateral el año pasado. Hoy día, después de 5 años con una vacancia y subrogancia, tenemos una embajadora, Bernadette Meehan, con quien tenemos excelentes relaciones y hemos establecido un diálogo, creo, fecundo. Chile es un país que se sitúa en el contexto mundial con autonomía estratégica, por lo tanto tenemos relaciones y acuerdos y tratados con diferentes sectores y no nos ponemos en un bando u otro en las diferentes discusiones geopolíticas, sino que nos guiamos por principios. Tenemos una muy buena relación con China, con la Unión Europea, estamos abriendo camino con otros países de Asia como India e Indonesia, en donde visitaremos durante principios del primer semestre del próximo año. Tuvimos una muy buena gira por países de la Unión Europea. Me he reunido con el presidente de Francia, de Alemania, de España, de Suecia, entre otros. Entonces, tenemos una muy buena relación con todos ellos y, por cierto, con el presidente Biden. Yo creo que su decisión es muy respetable, destacable, y lo hemos, yo personalmente lo he saludado por su contribución y su trayectoria.